La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Junio 23. Qué frío hacía esta mañana. El patio del colegio parroquial estaba helado. La directora me había mandado llamar para arreglar unos asuntitos administrativos y me había pedido que fuera temprano. De modo que enseguida, después de decir la misa de 8, fui a verla. En unos minutos despachamos la cuestión y me dispuse a regresar. Volví a cruzar deprisa el patio desierto. De las aulas me llegaban las voces de las maestras y los niños. Todo el mundo estaba en clase. No. Todo el mundo no. Ahí, en un rincón del patio, estaba él, dando pataditas en el suelo para entrar en calor, soplándose las manos. Me detuve. ¿Qué estás haciendo aquí tan solito?
La maestra me mandó afuera.
Ah, ¿estás en penitencia?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te llamas?
Geocía.
¿Cómo? ¿Celosía?
Geocía.
¿Qué? Más fuerte, pronuncia bien, no te entiendo.
Rogelio García.
Ah, ahora sí, Rogelio García. ¿En qué año estás, Rogelio?
Tercero.
¿Con qué maestra?
Con la señorita Páez.
Ah, sí, la señorita Elena. Es una buena maestra, ¿verdad? Así que si te mando afuera, por algo será. Bueno, ¿y qué te parece si vamos los dos a hablar con ella, a ver cómo arreglamos esto? A lo mejor te perdona por esta vez.
No va a querer.
¿Y por qué no va a querer? ¿Cómo sabes? Ven, ven. Vamos, ¿quieres?
No.
Ah. A través de la reacción de Rogelio, barrunté que las relaciones entre la maestra y el niño andaban muy mal. Oye, pero tú estás tiritando. Hace frío aquí. Ven adentro conmigo a mi casa.
La maestra se va a enojar.
No, yo después le explico. Lo llevé a mi cuarto. Encendí la estufa. Se está mejor aquí, ¿verdad?
Ah, sí.
Y se restregaba las manos. Pensé, cuando la señorita Elena lo mandó al patio, advirtió que Rogelio García casi no tenía abrigo. Estoy seguro de que debajo de esa raída tricota no lleva nada. Y vio que esas alpargatas que le cubren los pies están viejas y rotosas. Oye, Rogelio. Bueno, Rogelio. En tu casa, en el barrio, no te deben llamar Rogelio, ¿no? ¿Cómo te llaman?
Lito.
Claro. A mí de chico en mi barrio me decían Tito. Vicente, Vicentito, Tito. Bueno, oye, Lito, yo todavía no desayuné. ¿Y tú?
Sí.
Bueno, pero aún así, una taza de café caliente con el frío que hace no te va a venir mal, ¿eh?
Bueno.
Mientras servía el café, sorprendí la mirada del niño. Estaba prendida a la jarrita de leche. Sin preguntarle nada, añadí una buena porción de leche en su tazón de café. Sin comentarios tampoco, le puse delante el pan, la mantequilla. Se devoró 3 rebanadas. Me pregunté qué había desayunado esa mañana. ¿A qué llamaba él? ¿A qué llamaban en su casa desayunar? ¿Tienes hermanitos, Lito?
Sí.
¿Muchos?
3 hermanas y 2 hermanos.
¿Y por dónde vives? ¿Lejos del colegio?
En las canteras.
Ah, sí, ese sitio que llaman las canteras. Sí, sí, ya ubico. Es detrás de la vía, ¿no? Sí. Ya sé dónde es. Mira, todavía quedó un poco de café con leche. ¿Quieres? Sí, sí, quieres. Bueno, y ahora que ya somos amigos, de Lito a Tito, cuéntame. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Qué lío hiciste? ¿Por qué te mandó afuera la maestra? Sí, me vas a contar. Vamos a ver, ¿cómo andas en la escuela? ¿Qué notas tienes? ¿Qué te sacaste en la libreta el mes pasado?
Deficiente.
¿Y qué piensas? ¿Tenía razón la maestra? ¿Te merecías esa mala nota?
Sí.
¿Y por qué? No cumples. No haces los deberes. Por ahí va la cosa. Lito, de veras, yo creo que sería bueno que habláramos con tu maestra. Tal vez eso ayudaría, ¿no? No. No quieres. ¿Y por qué?
No vale la pena.
¿Por qué no ha de valer la pena?
Ella es como es.
¿Y cómo es? ¿No es buena? ¿No te parece una buena maestra?
Sí, pero...
¿Pero qué?
Por toda respuesta, Lito se encogió de hombros, como diciendo, es inútil. No sé cómo describir lo que había en ese gesto. Resignación, desesperanza, impotencia. Después que se marchó Lito, lo estuve pensando un rato y al final me resolví. Iría a hablar con la señorita Elena. Tuve que aguardar un momento afuera, como si estuviera en penitencia yo también, porque la clase aún no había terminado.
Bueno, anoten el deber para mañana. Aritmética. Problema. La mamá de Raúl va al mercado y compra. 2 puntos. 3 kilos de carne de lomo a 128 cóndores en kilo. 300 gramos de jamón a 22 cóndores los 100 gramos. 250 gramos de mantequilla a 84 cóndores el kilo, 10 huevos a 48 cóndores la docena, 1,5 kilos de fresas a 76 cóndores el kilo y 2 botellas de crema de leche a 42 cóndores cada una. Pregunta, si había ido al mercado con 1,000 cóndores, ¿cuánto dinero le quedó?
La señorita Páez es nueva en el colegio. Vino muy recomendada. Trabaja nada menos que en el Colegio León 13 en Guadalupe, donde la recomendaron mucho como una maestra excelente. Ahora está de tarde en el León 13 y de mañana aquí.
Y ahora atiendan bien todos. Que mañana no tenga que mandar a nadie afuera como a García hoy. Los deberes bien prolijitos, bien presentables. Acuérdense de lo que les digo siempre. Los deberes hay que hacerlos con buena luz. Tranquilos, que haya silencio en el cuarto. Y antes de ponerse a hacerlos, se fijan que su mesa de trabajo esté bien limpia.
Buenos días, señorita Elena.
Ah, ¿cómo está, padre? Buenos días.
Vengo a pedirle disculpas.
¿Disculpas? ¿Por qué?
Esta mañana le rapté por un rato a Lito.
¿Lito?
García, Rogelio García. Sé que no estuvo bien de mi parte, pero hacía tanto frío afuera en el patio. Me dio lástima.
Mire, en medio de todo casi me hizo un favor sacándomelo por un rato. Le confieso que ya no sé qué hacer con ese chico. Es un problema. Mire, este es el cuaderno de García. Fíjese un poco.
Un rosario de notas en rojo. Mal, mal. Deficiente, mal, desprolijo, desaseado.
Rendimiento bajísimo. Y una le habla y él nada. Se queda callado, como si no le importara, como si no tuviera voluntad de aprender. Mire, ayer tenían que traer una redacción. Mi cuarto. Un tema bien sencillo, describir su cuarto. Nada, la hoja en blanco. Se lo advertí. Rogelio, si mañana no me traes los deberes en forma, te vas de la clase. Y hoy, mire, mire este mapa, mire qué hinchastre, mire este lamparón de grasa. ¿A usted le parece que le podía aceptar un deber así, manchado de grasa? No tuve más remedio que cumplir mi advertencia y mandarlo afuera.
Sí, ya veo.
¿Qué habría hecho usted en mi lugar? ¿No habría hecho lo mismo? Yo vine a este colegio llena de ilusiones, de buena voluntad, como viene siempre una maestra. Pero le aseguro, padre, que en todos los años que llevo enseñando, nunca me he encontrado con casos así, como aquí. Usted compara los cuadernos de los niños que tengo en el otro colegio, en el León 13, y la diferencia es abismal.
Guadalupe y San José Obrero son dos mundos, ¿no es cierto?
Usted lo ha dicho, dos mundos. Y yo no entiendo. ¿Por qué? La maestra es la misma, el método de enseñanza es el mismo. ¿Y por qué allá rinden que da gusto y aquí no?
Perdóneme, señorita Elena. ¿Podría disponer de un rato alguna tarde? ¿A qué hora sale del otro colegio?
A las 5:30. ¿Por qué?
Quisiera llevarla a un lugar que yo sé que usted no conoce y que me gustaría que conociera. ¿Puede ser esta tarde?
Estaba cayendo la tarde cuando atravesamos la vía. Dejamos atrás las calles pavimentadas y nos internamos en los callejones de tierra de las canteras.
Tenga cuidado, Elena. Venga por aquí. Por ahí hay mucho barro.
Qué feo es esto. Qué triste.
La pobreza siempre es fea.
Apuesto cualquier cosa a que Raúl no vive por aquí.
¿Raúl? ¿Qué Raúl?
El del problema. El suertudo ese que tiene una mamá que va con 1000 cóndores al mercado y le da carne de lomo y fresas con crema.
Mujeres y niños, con sus cubos y sus bidones de hojalata, formaban fila ante el grifo del agua. Me acerqué a la fila y pregunté por los García. Me indicaron una casa al final de la calle.
De modo que aquí viven los García.
¿Los García solo? Los García y no sé cuántas familias más. Los García ocupan la pieza del fondo. ¡Vengan!
Así que usted es la maestra de Lito. Sí, yo sé que es muy mal alumno. Yo francamente estaba pensando en sacarlo de la escuela. Total, hacer tantos sacrificios para mandarlo y que no aprenda nada. Ay, es un castigo esta vida. ¿Y qué les puedo ofrecer?
No, nada, señora. No se preocupe por nosotros.
Yo estoy por freír unos pastelitos. Si gustan, hago pastelitos y mi esposo y mis hijas los salen a vender a las salidas de las fábricas, de los cines, del estadio. Él está sin trabajo, ¿saben?
Elena miraba. El piso de tierra apisonada. El cuarto, húmedo, oscuro, sin luz y sin aire. Ese único cuarto en que vivían los García con sus 6 hijos. Si es que a eso se le puede llamar vivir.
¿No está Elito en casa ahora, señora?
No, está en el trabajo. De tarde trabaja en el almacén de don Tadeo. Lo ayuda en el negocio, hace el reparto. Aquí, si no trabajamos todos... Vuelve según, a las 8:00 de la noche, a las 9:00, a veces a las 10:00.
La señorita Elena seguía mirando y yo dejaba que mirara. Quería que mirara. Aquel jergón en el suelo.
Aquí duerme Lito, señora.
El Lito y el Kiko y el Pancho, los 3.
Y perdóneme una curiosidad, señora. ¿Cuál es la mesa de trabajo de Lito?
¿La mesa de trabajo?
Sí, donde hace los deberes.
¿Y aquí?
Y doña Catalina señaló la única mesa del cuarto, llena en ese momento de las obleas de masa para los pastelitos y la fuente con el picadillo para el relleno. La única mesa para todo. Para comer, para amasar, para rellenar los pastelitos, para hacer los deberes. Emprendimos el regreso en silencio. Elena no hablaba, no decía nada. Yo la dejaba así, en silencio. Era mejor. Nos acercábamos a la vía sin haber hablado palabra. Oí a la señorita Páez murmurar como para sí.
Dos mundos. Dos mundos.
¡Oh, pero mire quién va ahí enfrente! ¿No es...?
¡Lito!
Iba por la acera de enfrente, cargando un cajón de cerveza.
No nos vio. Casi mejor así.
Espéreme un poquito aquí, ¿eh? ¡Hola, Lito!
¡Hola, padre Vicente!
Pesado, ¿eh?
Sí.
Cálzalo así, mira. Así es más fácil de llevar, ¿eh? Así. ¿Mejor ahora?
Sí.
¿Viste? Yo sabía. Experiencia. ¡Hasta mañana, Lito!
¡Hasta mañana!
Volví a reunirme con Elena y reemprendimos el camino en silencio.
Dos mundos. Dos mundos.
Pero ¿por qué tendrá que haber dos mundos, eh? Dios quería que hubiera uno solo. Señorita Páez.
Sí.
Aritmética. Problema. La mamá de Lito también va al mercado. Quisiera comprar un litro de leche a 7 cóndores y 8 huevos a 4 cóndores cada uno. Pero solo tiene 15 cóndores. Pregunta, ¿cuánto dinero le falta para poder comprar la leche y los huevos?
Sí que es un problema.
Pero hay que encontrarle solución, ¿no le parece? Y no lo solucionamos poniéndole deficiente al Lito, ni mandándolo afuera cuando se le mancha el cuaderno con la grasa de los pastelitos.
Pero ¿y como maestra qué otra cosa puedo hacer? Si el niño no cumple, si el niño no responde, póngase en mi lugar.
Y usted se ha puesto en el lugar de Lito. ¿Sabe lo que es tener 10 años y volver del trabajo de noche, molido, y tener que ponerse a esa hora a hacer los deberes? Y Lito quiere hacerlos. Pero en ese cuarto con sus 5 hermanitos, ¿quién puede concentrarse, pensar? Hay tanto ruido. Subrayar los diptongos. Diptongos. Lito no ha entendido bien lo que usted explicó esa mañana.
Ha estado desatento en clase, distraído.
No es fácil estar siempre atento cuando se va a la escuela con el estómago vacío. Diptongos. ¿Cómo era eso de los diptongos? Si mamá pudiera explicarle. Pero mamá tampoco sabe. Apenas hizo 3 años de escuela primaria. No está en condiciones de ayudar. Redacción. Mi cuarto. Mi cuarto. ¿Cómo será tener un cuarto para uno? ¿Qué pongo? Nada. No sé. Papá que mandó la maestra. Diablos. No me di cuenta de que en la mesa había quedado grasa de los pastelitos. El mapa se me manchó. ¿Rehacerlo? Ya no hay fuerzas.
Ni ganas.
Ganas, sí, pero...
¿Cómo lo sabes?
Lo sé. El niño no quiere darse por vencido. Cuando los hermanos se han acostado y comienza el silencio, Tito, digo, Lito, saca los libros e intenta estudiar, pero los ojos se le cierran, la cabeza se le cae, y a la mañana siguiente... ¿Cómo explicarle a la maestra? Si ella tiene razón, si el mapa está manchado de grasa, y calla. Y la maestra se enoja y escribe con rojo, desaseado, desprolijo, y dice, Vicente, vete afuera.
Vicente.
Perdón, quise decir Rogelio. Hasta que un día, por fin, el niño encuentra una maestra diferente. Una maestra que se dice, yo soy responsable de este niño. ¿Qué haré de él? Un marginado, un hundido o un ser consciente, capaz de participar en nuestro destino común. Los métodos que sirven para los niños de Guadalupe, para este no sirven. Con este tengo que tener otra paciencia, otra dedicación. Tengo que ayudarlo más, comprenderlo más. Tengo que enseñarle de otra manera. Y entonces, sintiendo por fin que alguien confiaba en él y lo apoyaba, el niño empezó a responder, a aprender, y un día Vicente ya no tuvo más deficientes. Vicente comenzó a repuntar.
¿Vicente? ¿Pero por qué Vicente?
Perdón, me dejé llevar y me puse a contarle mi propia infancia.
¿Su propia infancia?
Mi infancia de niño pobre.
Seguimos andando en silencio. Solo mucho después, ya a punto de despedirnos, Elena volvió a hablar.
Mañana iré a verlo. Y usted me contará cómo hizo esa maestra que logró sacarlo adelante.
La espero.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.